de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast, donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche diferente.
Queremos tu participación y también damos la bienvenida a nuestro Miedo Team. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eris Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Juan Arcos, Carlos Olvera, Alex Selvas y Marco López, que siempre, pero siempre nos están acompañando. Y también damos la bienvenida a nuestro Miedo Team. También a los primerititos en llegar en Facebook: Marileos, ABNL Jesús, Jorge Bautista, Lizy Baltazar, Dino Chavarría, José Lara, Dania Domínguez, Sonia Nice y Bella, Julio Nicolás, y poco a poco los vamos a ir nombrando a todos. Y agradecemos las estrellitas que Canelo Dumont Álvarez nos ha enviado.
Muy amable, muchas gracias. También quiero agradecer a mi amiga Clau Fernández, de que hace uso del Super Chat, mi amiga, muchísimas gracias, Y quiero mencionar a los primeritos: Josué Calixto, Vientos Bro, David Ruiz, Joana Sostre, Irma González, JS Galleta, Rubén ALT, Vicky Terán, Yoli 7, Kim Calú, también Joana Sostre, Mar Ríos, Miguel Ángel Garza, Berito B, Sergio Gallegos, Angélica María Torres hasta Guadalajara, Arad Dumont, Claudia Fernández, gracias amiga, Nayeli Nanismex, Olver Cerón, Gema Rivas, Vikingo Esquivel, míralo, anda ahora sí desvelándose nuestro amigo, así como Anita Ronces, Ángel de la M, Antonio Sustaita, Noemí Ortiz, Jesús Gaitán y Lourdes Hernández, así como Selendi Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión.
Por supuesto que siempre agradecemos y te invitamos. Facebook y YouTube, Miedoteca, Twitter, arroba Miedoteca MX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca. Y te invitamos también a visitar nuestra página www.miedoteca.mx.
¿Eso quiere decir, Gina, que no dimos el miedofón? Ahí les va, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Ya lo saben, es nuestro WhatsApp. En cualquier plataforma que nos estén escuchando, pongan atención, guárdenlo ahí en sus contactos y ténganlo listo. Lo voy a decir primero, por si tú te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, ¿cómo lo tienes que guardar el miedofón? Ahí te va. Signo de más: 52 55 21 93 59 26. Te lo voy a repetir. Signo de más: 52 55 21 93 59 26. Por si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, lo guardas así y le pones de con nombre de contacto Miedofón. Así lo vas a tener ya listísimo para mandarnos un WhatsApp. Así que, pues, ¿qué estás esperando?
Ahora también estamos invitando a todos aquellos que se sientan identificados en notar en su casa un ambiente extraño, sombrío, que en lugar de ser el refugio en el que les da energía su casa, llegan y todo va mal. Entonces puede ser que esta casa tenga una mala energía y hoy lo vamos a platicar. También tenemos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre?
José Peregrino.
José Feregrino, también de la familia Feregrino. Tu hermano es Gerardo, ¿verdad?
Sí.
Ay, peludomaníacos todos, qué bueno que estás aquí. Además, quieres contarnos un relato. Pero primero dinos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Irapuato, Guanajuato.
Excelente, palomita, Guanajuato, porque hoy están presentes. Y pues aquí estás tú. ¿Qué nos quieres contar?
No, nada más quería contar aquí donde yo vivo.
Sí.
Todas las noches, siempre a una cierta hora, como a las 2 de la mañana, 3, siempre se escuchan pasos acá en el departamento de arriba. Pero como que se ponen a barrer o tiran canicas o andan camine y camine, pero nos hemos asomado, pero está todo apagado.
Escuchan los pasos, se asoman y no hay nadie.
Y una ocasión mi señora se paró al baño y de como son aquí, es un departamento de 2 cuartos, de un cuarto que está solo, se vio salir una sombra a meterse al baño.
Esta sombra tenía la figura de una persona, ¿sí? De un hombre, mujer o bien, sí, era un bulto.
Sí, una persona ya grande, pero era negra, pues la sombra. Y yo digo que pues ha de ser algo también, porque como aquí donde vivimos está cerca el panteón.
Ajá.
Está como unos 200 metros de aquí de donde vivimos está el panteón.
Muy cerquita. Tú atañes precisamente a esta presencia. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo ahí?
5 años.
¿Y desde que llegaste han sentido alguna energía extraña?
Como a los 2 años empezó a hacer eso, porque hace como unos 2 meses yo estaba dormido y de repente sentí que algo se me subió, pero me estaba ahogando. Me puso algo en la cara, yo no podía respirar.
A mí se me hace curioso porque ese panteón tiene muchísimos años, pero tú identificas que a partir de los 2 años que llegaron es cuando empezó a sentirse esto. Entonces no necesariamente es por lo del panteón, ¿eh?
Pues quién sabe qué será, pero digo, últimamente en la parte de arriba, el departamento de arriba, sí, o sea, sí vive. Pero uno se asoma para ver si, o sea, ellos están despiertos o algo así, pero está todo apagado ahí. Como el señor este trabaja de noche.
Sí.
Y eso es lo que a nosotros se nos hace extraño, que siempre a una cierta hora es cuando se empieza a escuchar que están barre y mueven muebles, arrastran o andan caminando, se oyen canicas arriba.
Qué extraño. ¿No han hecho algo para evitar, por ejemplo, que esto suceda, pensando en que
no
puede ser que alguien haya fallecido y se haya quedado atado aquí a este plano físico?
Pues aquí, que alguien haya fallecido, no, porque esto es como es un fraccionamiento nuevo. No tiene mucho que, yo creo unos 6 años que tiene que lo acaban de abrir. Son puras casas nuevas.
Sí, pero también recuerda que aquí hemos comentado muchas veces que no importa que sea un fraccionamiento nuevo, una construcción reciente, porque no se borra con construir lo que sucedió, por ejemplo, en ese predio. Quizá, ¿no? Puede ser. Ahora dinos, acompañado de estos ruidos que se oye, que barren, que los pasos, hay olores, lo que siempre preguntamos, olores, baja de temperatura, ¿otras características aunadas?
No, olores nunca, eso sí nunca se ha oído diferente, pues si mal olor o algo, no. Lo que hay veces que aparece es que aparecen como gusanos.
¿Como si fueran arrocitos?
Sí.
Pequeñitos.
Okay, amigo. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Espero que no sea la última vez que charlamos.
Y también dejaste una pregunta para el maestro. ¿Escuchaste la respuesta?
Sí, la escuché.
Ah, qué bueno que él vio tus imágenes. Y vamos a continuar escuchando relatos y con la segunda participación también del maestro al ratito.
Ok. Pues gracias, Gina y Nacho.
¿De qué, mi amigo? Al contrario, gracias a ti. Un abrazo.
Y espero que te hayas pasado un feliz cumpleaños, ¿eh?
Oh, sí, amigo, la pasé súper. Muchísimas gracias, ¿eh? Por todos los buenos deseos que me desearon mis amigos. Muchas gracias también a ti.
Dale, cuídense mucho, y adiós.
Excelente
hasta
noche.
Luego, mi amigo. Híjole, gracias. No, todavía me lo recuerdan. Qué bien me la pasé, de verdad. Muchas gracias, a todos. Están a tiempo, aún están a tiempo de mandar sus preguntas para el maestro Eric Soham. Si es que tienen por ahí alguna inquietud, pues es buen momento para escribirnos aquí su pregunta, ya que en un momentito tendremos nuevamente al maestro Eric Soham. Así que pues ustedes dicen si se quedan con la duda o de una vez salimos de ella. Por lo menos que nos den una opinión de acuerdo a la parapsicología. Ojo, de acuerdo a la parapsicología, que puede chocar con muchas de las creencias que algunos de ustedes tienen. Así que es importante, de cualquier modo, escuchar todos los puntos de vista que nos puedan ayudar. Hola, buenas noches.
Eder.
Hola.
Eder.
Hola, hola.
¿No nos escuchas?
Hola, hola.
Quedamos no con Eder.
Bueno.
Que íbamos a volver a marcarle.
Entonces será en otra ocasión, ya que nuestro amigo Eder no nos contesta. Está interesante su relato. Bueno, nada más nos avisas, mi amigo, si quieres que te marquemos más tardecito. Podría ser después de la participación del maestro Eric Soham. O tú nos dices cuándo. Y con mucho gusto, decía que tenía dos historias muy buenas. Nos narró una impresionante. Por si no lo escucharon, ¿eh? Ahí les va. A ver.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Miguel.
Miguel, ¿desde dónde nos escuchas?
¿Qué tal? De aquí, de Cuernavaca.
Perfecto. ¿Qué nos quieres contar, Miguel?
Bueno, pues hoy les quiero platicar acerca de un ovni que vimos. Ya tiene muchos años ahí. Uh-huh. en el área de Tultitlán, el Estado de México.
Bien.
Hace pues ya tiempo que la casa de mi papá pues estaba en obra negra y se alcanzaba a ver precisamente la Sierra de Guadalupe, los cerros que están ahí. Uh-huh. Yo estaba con una prima, teníamos como, no sé, como 10 años o 9 años, estábamos chicos.
Sí.
Y estábamos jugando en el patio de la casa y como es obra negra, pues estábamos ahí entre los tabiques y la madera y todo, viendo hacia los cerros. Sí. Cuando de repente sale una... es un disco blanco, opaco, no brillaba, era opaco, se veía blanco. Uh-huh. Sale del cerro, o sea, salió de ahí, no sé si como de un costado así salió. Pero salió recto y se quedó parado un ratito, segundos, o sea, fueron segundos, ¿no? Se sale, se queda parado y mi primo y yo nos quedamos viendo así, pues ni hablábamos, ¿no? Estábamos viendo y así de repente se despega, pero una velocidad así que ni cuenta, o sea, ¡fum!, se fue y nos quedamos así, pues así unos segundos pensando y volteamos a ver y me dice, ¿sí viste? Le digo, sí vi. O sea, sí lo vimos, así bien rápido.
Oye, ¿es la primera vez que te ocurre ver un ovni?
Sí, es la primera vez. De hecho, sí, o sea, de ahí jamás volvimos a ver nada. Ya después se pobló y pues ya, pues nunca volvimos a ver nada. Así de ese tipo ya no. Y digo, pues ahora lo platicamos y siempre mi prima y yo que estábamos juntos, siempre, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y a todo el mundo le contamos porque lo vimos los dos juntos.
Wow, es que esto también aquí lo tocamos en cuestión de la ufología, porque no tiene una explicación lógica, solo sabemos que lo vivimos, que lo... Ajá. Vimos, que pues que nos dejó contrariados, ¿no? Cuando vemos este tipo de objetos y a partir de ese momento, entonces crees que hay alguien más fuera de este planeta Tierra.
Sí, de hecho, o sea, fue algo así. Y bueno, eso, si tengo tiempo, cuento otro rapidito.
A ver, claro. Venga, amigo, venga.
Ajá, bueno, esto, como en una ocasión ya les he comentado, yo estuve trabajando en Veracruz, ahí en Poza Rica. Y en una ocasión un amigo me platica que él iba camino en su, él iba en la camioneta, digamos que por un camino de rancho, ¿no? Y atrás de él venía otra camioneta, digamos que la de mi amigo era una 350, una camioneta alta, y atrás venía una tipo estaquita Nissan machaparrita. Entonces él, cuando ve que viene la camioneta, lo deja pasar y y voltea para ver al conductor de la otra camioneta, y si le alcanza a ver el rostro, que era el rostro, dice que lo vio desfigurado, así como una cara pues muy fea, ¿no? Y con el cabello tipo afro, sí, el corte afro, y la cara fea, así desfigurada. Entonces mi amigo pues se espanta y pues lo deja pasar, y ya más adelante él ve la camioneta estacionada, y el cuate estaba abajo como que cerrando su puerta, no sé, y voltean los dos a verse los dos, y el cuate normal, era una persona normal, no tenía rostro desfigurado, nada, era como cualquier otro, o sea, un rostro normal, no tenía nada, ni el pelo afro, ni la cara desfigurada, nada.
Okay.
Vaya, algo por lo que tú refieres, que sí es espeluznante, o sea, sí da miedo.
Sí, o sea, como, pues, sí, ¿no? Entonces sí era otro tipo de, pues, de ser, ¿no? Y yo creo que se dio cuenta que mi amigo lo ve, pues se transforma, ¿no? Digámoslo así.
Claro. Bueno, pues nosotros te agradecemos muchísimo, Miguel, que te hayas reportado.
Sí. No, a ustedes, muchas gracias.
Al contrario, amigo, muchísimas gracias a ti.
Sí, saludos.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Qué bueno que pudimos platicar con él. Y pues estamos a unos minutos de charlar nuevamente con el maestro Eric Soham. Están llegando varias preguntas interesantes, ¿sí? Muy bien, se están poniendo las pilas. Digo, no porque haya unas más interesantes que otras, no, todas son interesantes. Nada más que a veces llegamos a repetir cosas que ya en algún momento fueron respondidas, y pues ahora están llegando completamente diferentes, y eso está padre, me late, me gusta la idea de que seamos cada vez pues un poquito más detallistas con nuestras preguntas. Eso es importante, decir todos los detalles que puedan ayudar a sacar una conclusión, o a partir de ahí podamos interpretar precisamente lo que ustedes están preguntando o lo que les inquieta. Y digo podamos porque pues yo le hago la pregunta al maestro, él es el que responde, no yo, ¿verdad? Por supuesto, él es el experto.
Por supuesto, y vamos a conectarnos con él para darle prioridad a eso que tú le quieres preguntar.
Claro que sí. Mientras tanto, déjame saludar a Miguel Ángel García y a su esposa, que ya también es peludomaníaca, y ya le iba a decir de hueso colorado, pero a partir de este momento se ha convertido en peludomaníaca, que próximamente será de hueso colorado. Su esposa se llama Juliana. Gracias, Miguel Ángel García, por tu superchat, y gracias a Juliana por acompañar a Miguel escuchando este programa, en donde pues todos aprendemos muchísimo y podemos comentar y platicar cosas que en otro lado te tirarían de loco, de plano.
Exacto. Y vámonos entonces con el maestro
Soham. A ver si está por ahí, maestro Soham.
Ya lo están esperando muchas preguntas.
Mientras leo una sabiduría.
Ajá.
Ok, dice Jules, podría ser bueno hoy, pero eliges mañana Marco Polo. Sabiduría en las redes.
Ya está aquí el maestro Eric Soham. Buenas noches, bienvenido nuevamente.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magíster.
Ya tenemos saludos, aquí Nachito, nuevamente la tanda de preguntas que van directamente para usted, maestro. Buenas noches. Claro que le sí. Quiero preguntar al maestro si existe la ley de la atracción, y si es así, ¿cómo puede hacerse para que funcione en nosotros?
Bueno, la ley de la atracción es una de las principales leyes que existen. De hecho, existió un libro que fue un, yo creo que un bestseller, que era el secreto, que habla precisamente de la ley de atracción. Y la ley de atracción tiene muchas facetas en las cuales se puede aplicar. Simple y sencillamente, sin hacer nada, la ley de atracción se aplica. Todo lo que nosotros generamos y hacemos a través de nuestros pensamientos y actitudes genera una frecuencia vibratoria, y esa frecuencia vibratoria atrae lo que es igual o semejante. Entonces, esa es una ley. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos algún tipo de actitudes, algún tipo de acciones, algún tipo de proyecciones, algún tipo de emociones, de lo que estamos nosotros generando, eso va a regresar siempre, y es lo que se va a generar. Y uno dice regresa, pero pues es que uno lo atrae. Entonces sí, por supuesto que sí. Así que lo que hay que hacer, pues tener una educación a través de los pensamientos, prácticas de visualización y una proyección sana hacia lo que uno quiere, y entonces eso puede llegar, lo más seguro, a cristalizarse y a realizarse. De hecho, hay muchos tratados, por ejemplo, cuando hablan de que yo quiero, por ejemplo, una bicicleta roja. Entonces, no tengo ni dinero ni tengo bicicleta. Lo que hago entonces, dibujo una bicicleta o busco algún lugar donde esté una bicicleta como la que yo quiero, la recorto y la pego en el refrigerador, o la pego en la parte de la cámara, o la pego en cualquier parte. Y cada vez que paso, veo mi bicicleta. Y por condiciones que se van a presentar de una manera natural y aleatoria, vamos a tener la oportunidad de conseguir una bicicleta, y curiosamente puede ser del mismo color que nosotros le estábamos imaginando. Y esto es muy común. Hay algunos sistemas de control mental que utilizan este tipo de, pues, de prácticas para poder atraer cosas. Y por supuesto, la ley de atracción funciona también con la parte económica. Lo único que hay que hacer es saber cómo hacerlo para poderlo proyectar y que tenga, pues, más fundamento y más fondo.
¿Por qué durante la conquista española los esclavos afro no lograron vencer a sus amos o capataces para evitar el maltrato y abuso, si se dice que sus prácticas logran hacer mucho daño?
Bueno, porque evidentemente, pues, eran prisioneros, los habían traído. Ellos empezaron a hacer sus cultos y hacer sus prácticas, pero los empezaron a criticar muchísimo. Entonces, como no sabían de los nombres que ellos usaban, pues se los prohibieron definitivamente. Y lo que hicieron todos estos tipos fue hacer un sincretismo. Y entonces vieron, a ver, una deidad que yo tengo que se encarga de eso, ¿a quién se parece? Pues se parece dentro del catolicismo a este, y a este, y a este. Y así fueron tomando, vamos a decir, el campo de acción de determinadas entidades de luz, y las asociaron con sus nombres. Y eso se llama un sincretismo. Y no los dejaban hacer sus cultos por esa razón, porque no sabían ni lo que estaban diciendo ni lo que estaban haciendo.
Okay. Por otra parte, más preguntas. Maestro, estamos confundidos. Le contamos que tenemos una sobrinita. Una vez por semana la cuidábamos en mi casa, pero nos dimos cuenta que al día siguiente que la cuidábamos, nos aparecía un pájaro muerto afuera de la casa, cerca de la puerta. Creímos que los gatos lo mataban. Los pájaros eran de los negros. Aquí en Yucatán los conocemos como los cuaus. Pero dejamos de cuidar a mi sobrina y dejaron de aparecer los pájaros. No sé si esto tenga algún significado.
Bueno, evidentemente tuvieron ahí la comprobación. Debe de haber alguna razón con esta pequeña que atrae a esas aves, pero el hecho de que mueren ya es una connotación mucho más fuerte. Eso habría que ver el caso más de cerca y ver cómo es la niña, cómo son sus costumbres, qué edad tiene, en fin, para poder determinar. Pero dentro de un escenario de normalidad no podría ser, tiene que haber algo involucrado.
Perfecto. Cierta noche, en un sueño, repentinamente vi el rostro de mi esposa, ella sobre mí, subiendo más o menos de mi área pélvica hacia el ombligo, como seduciéndome, pero en el ombligo se detuvo haciéndome besos dentro de la lengua. Por tanto, sentí algo raro. Posteriormente fue subiendo aún más, y es que yo no sentía esa parte de mi cuerpo, era como si se me hubiera subido el muerto. Antes de que se me inmovilizaran los brazos, logré quitármela de encima. En ese momento desperté y obviamente no era mi esposa.
Pues sí, algún súcubo. Y definitivamente ese tipo de experiencias son con estos demonios lascivos, íncubos y súcubos. Entonces, pues lo que hacen precisamente es, hemos comentado que los seres se alimentan de energía, de nuestra energía, y estos seres en particular lo que hacen es generar una excitación para que haya orgasmos, que son explosiones energéticas tremendas, y poder comer. Entonces, esto fue por la subida del muerto, no siempre tiene esas connotaciones, no necesariamente son eróticas, pero los íncubos y sucubos son completamente de esa naturaleza.
¿Cuáles son los tips para que un altar a seres de luz sea funcional o correcto?
Pues lo primero que tiene que hacer la persona que va a poner un altar de estas condiciones es saber qué es un altar, qué representa, cómo se pone, para qué se pone, qué elementos tiene, en fin, o sea, no es tan fácil. Y una vez que ya se tienen todos los elementos, que ya se puso un altar, para que ese altar funcione apropiadamente, la persona necesita tener conocimiento y hacer los pasos que son el seguimiento de un altar de magia o de alta magia. Entonces, para esto tendría que estudiar. Hay asociaciones que son como escuelas, prácticamente, que pueden enseñar a las personas empezar a parte del conocimiento hermético, esotérico o oculto. Y no necesariamente la gente cuando es esotérico o oculto piensa que es del demonio, no, para nada, es conocimiento.
Claro. Maestro, mi hijo tiene 14 años, él padece autismo. Escuché que pudiera ser causado por alguna mala energía. ¿Esto puede ser verdad?
Bueno, es el autismo es una deficiencia que tienen determinadas personas desde que nacen, pero no necesariamente, científicamente no se ha podido comprobar de que esto venga de otro lado. Ahí los neurólogos saben perfectamente bien cuáles son los rasgos del autismo. Entonces son algunos funcionamientos distintos a través de la morfología o de la forma de la lesión que puede tener un cerebro. Entonces, y de los neurotransmisores, claro, entonces se vuelven completamente ajenos a este plano.
¿Qué significa la aparición de hormigas en mi casa? ¿Esto será algo de brujería? ¿Le preguntan?
Bueno, generalmente no, y menos cuando está lloviendo. Ahí yo creo que en toda la Ciudad de México y muchas ciudades de cualquier parte es muy común que haya muchas hormigas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las hormigas? Las hormigas se alimentan de determinadas plantas en una vamos a decir, en un trabajo conjunto con otros insectos. Las hormigas aportan una cosa, los insectos aportan otra, y los dos salen beneficiados y pues invaden casas, invaden plantas, invaden jardines, invaden todo.
Ok, maestro, más y más preguntas.
Así es, tenemos preguntas para el maestro Eric Soham, que no se han hecho esperar, ¿eh? Ya están aquí las preguntitas. Y ahí le voy, venga, Magister, machito. Ahí le voy. Fíjese nomás. Mire, aquí está la primera de esta tanda, dice Kinkalu. Buenas noches, maestro Soham. ¿Cómo puedo protegerme de las malas energías? Tiendo a cargarme muy rápido de ellas y después mi cuerpo se siente pesado y me producen insomnio.
Bueno, en primera instancia, ¿por qué se contamina tan rápido? Uh-huh. Y ya se dio cuenta. Una persona, lo hemos comentado aquí muchas veces, para que una persona se contamine debe depender de las características, no cualquiera se contamina. Las personas que son muy supersticiosas, que cuando están pensando en cosas, solo piensan en cosas negativas, o que acuden a lugares donde hay energía de baja frecuencia, uh-huh, o en fin, hay mil maneras para contagiarse o para contaminarse. ¿Mandé?
Sugestionables también, ¿no?
Sí, claro. Entonces, para que una persona se contamine debe tener condiciones para que los seres de oscuridad de bajo astral se le puedan arrimar. Entonces, para evitar la contaminación, por supuesto, hay baños de hierbas, hay baños con esencias, pues algunos imágenes o algunas medallas que pueden ayudar a la gente a que tenga cierta protección. Pero la protección más fuerte que existe es cuando una persona está equilibrada. Puedes traer un amuleto o puedes traer alguna otra protección fuerte, pero si tú estás desequilibrado, pues no te va a funcionar para nada. Una protección que usa una persona adecuadamente, cuando la persona es equilibrada, por supuesto que funciona, pero funciona también como un disparador psicológico, además de lo que representa esa imagen en el concepto y el conocimiento de la persona que lo porta.
Okay, claro, depende mucho también nuestro pensamiento, lo que proyectemos, ¿verdad?, con nuestra mente.
Claro.
Eso es. Maestro, dice, si ya ha entablado conversación con algún demonio y si hay algo que le dijera que lo impresionó.
Sí, ha habido varios, pero son cosas que no me gustaría mencionar porque eso puede llevar a la sugestión a algunas personas. Uh-huh. Pero sí, sí, definitivamente hay demonios que pueden decir determinadas cosas que son proféticas o que son anteriores a su tiempo, de que se dé por 10, 15, 20 o 30 años. Pero pues generalmente no son seres que conozcan el futuro, ni mucho menos, sino que haya una historia determinada de nuestro planeta, de nuestra raza, de nuestra evolución. Es parte de lo que podría decir de Nostradamus, ¿no? O sea, él no estaba adivinando, ¿no? Hay determinados factores que permiten saber a la gente que tiene esas características de percepción el destino de muchos eventos en nuestro planeta.
Eso es, maestro. Más preguntas. Si nuestro cuerpo está ocupado por un alma, ¿por qué los demonios se pueden introducir en nuestros cuerpos si ya están ocupados? ¿Y cuántos demonios le caben a un cuerpo?
Uy. Generalmente cuando hay una persona con posesión, la gente piensa que es uno, y no, son muchos, siempre son muchos, tal vez 5, 10, 15 o 20. Recordemos que cuando Cristo iba a exorcizar a una persona, le puso la mano en la frente y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, soy Legión.
Así
y que representa Legión, eran 600 hombres o más. Entonces ya desde ahí tenemos la respuesta.
Así es, pues ahí está. ¿Y por qué ocupa nuestro cuerpo? La pregunta que hacía de primera instancia, ¿por qué los demonios se pueden introducir si ya están ocupados?
Bueno, estar ocupados es como decir que una casa no entra más que una persona y ya no puede entrar nadie más, no. Por eso se le llama una invasión. Exactamente. Pero pueden, de hecho, yo nunca he visto un exorcismo que sea un solo demonio, no, son siempre muchos. Entonces, ¿por qué entran si está ahí el alma? Pues porque la opresan, la empujan, en fin. O sea, tienen evidentemente, del momento en que lo hacen, tienen más conocimiento, tienen más características y más formas de poderse meter a una persona. ¿Y por qué es que se meten? Por la empatía vibratoria.
Eso es. Sí,
por eso es que siempre hemos dicho, si una persona está contaminada, atrae seres de oscuridad. Y aquí respondería a la pregunta que hicieron anteriormente. ¿Por qué se entran las cosas o por qué se arriman o eso? Por la empatía vibratoria. Cuando hay una empatía vibratoria, pues ellos felices.
Sí. Oiga, pero además esta pregunta está muy, muy completa porque los demonios no son alma, más bien son espíritus, ¿no?
Sí, son espíritus, pero finalmente el alma también es un cuerpo energético que también ocupa un espacio visto desde ese punto de vista. El demonio es exactamente lo mismo, ambos son incorpóreos. Entonces, un cuerpo puede tener mucho más seres adentro que uno o dos o tres. Son invasiones.
Sí, claro.
Y pueden tener la capacidad no se va a morir la persona, pero sí puede tener, te vuelvo a repetir, yo he hecho muchos exorcismos y nunca es uno solo, nunca.
Sí.
Siempre son varios.
Sí, llegan en montones.
Y a veces muchos. Sí, exactamente, llegan en montones.
Son montoneros. Bueno, mire, le pregunta por aquí. Cuando tenía la edad de 10 años, vi un mono blanco arriba de los techos de las casas. Cuando le conté a mi mamá, ella me contó que mi abuelita también lo veía en su casa. ¿Qué pudo ser?
Algún ser con esas características. Porque nosotros pensamos que estamos nosotros, están los demonios y tan tan se acabó. ¡No! Hay muchísimos seres en ese espacio interdimensional, muchísimos, de todo, incluso extraterrestres, ajá, brujas, elementales, o sea, hay muchísimos seres diferentes que pueden estar presentes a donde hay las características que tiene nuestro planeta.
Claro que sí. Oiga, pues aquí le preguntan otra cosa. Dice, hace rato usted comentó sobre el mantra, ese que nos mandaron, ¿verdad? Puso el ejemplo de una plantita seca.
Sí.
¿Eso se puede hacer con el cuerpo humano? Ejemplo, con el cáncer, con el deterioro de los huesos.
Por supuesto que sí. Lo que representa ese mantra, lo que pasa es que nos falta fe, nos falta afinar la dirección de nuestros pensamientos, visualizar, ese es el secreto. Entonces, por supuesto que sí se puede, porque estamos aludiendo a un ser que nosotros llevamos adentro y que es la chispa divina. Por eso de ahí es de donde viene el yo soy. Es el reconocimiento de una persona que él es parte de esa creación divina y es parte del ser supremo. Yo soy. Entonces, cuando nosotros aludimos a ese ser interno, que es nuestro Cristo interno, nuestro ser superior interno, ya tenemos ahí una situación de la que nosotros podíamos hacer muchas cosas. Y por supuesto que sí, hay ocasiones en que se puede ayudar y se puede sanar. Hay muchos sanadores que lo que hacen es a través del ministerio con seres de luz, pueden ayudar y hacer sanaciones muy importantes. Entonces, para que una persona pueda ser sanada, por ejemplo, de una enfermedad como el cáncer, yo pregunté en alguna ocasión a mis guías qué era el cáncer. Y entonces ellos me dijeron, son desacuerdos internos, son pugnas internas. ¿Qué quiere decir esto? Que se llega a generar tanta discordancia interna en una persona que las células se enferman. Yo sé de los médicos, oncólogos, saben cuántos tipos de cánceres hay, cuáles son las características, qué posibilidades hay dependiendo del grado donde los encuentren. En fin, saben absolutamente todo el cáncer, menos una cosa, de dónde viene, no saben.
Ok. ¿Cómo puedo bloquear a los espejos en casa para que no sean puertas de entrada a otras dimensiones?
Pues se puede hacer de varias maneras. Una de ellas, la más, vamos a decir, la clásica, se compra aceite de olivo. Entonces llevas el aceite de olivo, una gotita chiquitita, llevas el aceite de olivo con un padre, y después de la misa, estás en misa con tu aceite, y después de la misa le dices al padre, padre, ¿me puede bendecir este aceitito? Es para un enfermito. Pues te lo va a bendecir. Ya llevas bendecido, es una esencia o un aceite ya consagrado. Y lo que vas a hacer es, en el espejo que tú crees que esté abierto, vas a agarrar un algodoncito, lo mojas con tantito aceite y de arriba abajo vas a hacer una cruz, una línea vertical y luego una línea horizontal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pones una cruz. Luego, en los cuatro cuadrantes que quedaron en las esquinas, uno dos arriba y dos abajo, y entonces pides que ese espejo sea cerrado y que no pueda ser utilizado como puerta para ningún ser de bajo astral. Y eso también evidentemente tiene que ser con una persona que tenga por lo menos esa característica de la fe, que tenga fe, que tenga creencia, que crea lo que está haciendo. Y una vez que ya lo hizo, entonces ese espejo ya está cerrado.
Muy bien,
después maestro. Ya se puede limpiar el aceite con un Kleenex o con alguna cosita.
Perfecto, así se sella, ¿no? De ese modo. Maestro, dice por aquí, ¿por qué una persona dura tanto tiempo en agonía? Además, manifestó que vio sombras o escuchó el llamado y se negó a irse, prolongando más su sufrimiento por 15 días hasta partir.
Sí, porque hay gente que no se entrega. Hay ocasiones, no sé si ustedes han sabido de eso, por ejemplo, antiguamente que se sacrificaban más los pollos, como por ejemplo en los pueblos, aquí en la ciudad también se hacía, ya no se hace actualmente, se compraban los pollos vivos, entonces los sacrificaban, y si alguna persona sentía lástima por el pobre pollo, el pollo no se moría, tardaba en morirse. Entonces quiere decir que la mente, las emociones tienen una injerencia directa sobre eso. Cuando una persona ya está, vamos a decir, ya en, pues ya en su agonía, hay personas que no quieren que se vaya, y a veces ellos no quieren irse, les da miedo. Entonces eso prolonga la agonía.
Ok.
Eso es normal.
Es normal, ¿verdad?
Sí.
Dice, ¿por qué durante la conquista? Bueno, es que esta pregunta, a ver, se la voy a hacer. Dice, a ver, ¿por qué durante la conquista los esclavos negros no lograron vencer a sus amos para evitar los abusos? Ya la respondió, ¿verdad?
Sí.
Sí. Pues, sí, lo que pasa es que por sus cultos y lo que tenía, ¿no?
Ajá. Sí. Y además algo muy poderoso que eran las armas de fuego, ¿no?
Sí, por supuesto, los tenían completamente dominados.
Sí, sometidos.
Sometidos.
Exacto.
Exactamente, maestro. Sometidos es la palabra.
Dice aquí, maestro, ¿cuáles son las oraciones que podemos hacer hacia nuestro yo superior? ¿O cuáles son para nuestro yo crístico? ¿Y dónde encontrarlas?
Pues esas las encuentran en cualquier parte. Lo único que hace falta y es necesario saber a quién van dirigidas. Eso es importantísimo. Por ejemplo, en las instrucciones que me dieron algún día mis maestros, me dijeron, cuando se hace un ritual, debes de saber a quién te estás dirigiendo y debes de saber quién es el que está haciendo el ritual. Es básico.
Okay.
Por eso es que en el momento en que se hace un ritual, se utiliza el mantra Om Nasi Padme Hum o Omnisham Intimo, haciendo alusión a eso precisamente. Y después todo el proceso, ya sea de consagración o de ritual o de liberación o de lo que sea, pues ya tiene que ver con el grado de conocimiento y de preparación de la persona.
Ok, muy bien, maestro. Dice aquí, ¿también se le puede considerar al innombrable como un ser extraterrestre?
Lo es. Hay una película muy buena que se llama Cuarto Contacto.
Sí.
Y en ese cuarto contacto hablaban supuestamente de una abducción. Al principio pensaban que era una abducción de algún ser extraterrestre que había venido y que estaba abduciendo o dominando o tomando a una persona, y esto está basado en un hecho real. Se las recomiendo ver, es una película excelente, Cuarto Contacto. Entonces al final del cuento te das cuenta que no era más que un demonio, y el demonio decía: los que hemos estado dentro del hermetismo sabemos que este planeta es de ellos, no es de nosotros. Es de ellos y ya se los destruimos, por eso no nos quieren. Entonces, de ahí te das cuenta de que, por ejemplo, los reptilianos, cuando nosotros tenemos ciertos rasgos reptilianos, no me refiero a tener los ojos así, ni mucho menos, no, pero me refiero a rasgos en el sentido de que esta simiente humana fue producto de ingeniería genética, a donde participaron algunos extraterrestres y algunos de ellos les eran reptilianos.
Eso es. Ok. Bueno, pues ahí está esa pregunta y esa respuesta. Gracias, ¿eh? Mire, aquí le preguntan: ¿cuál es el amuleto más fuerte que puedes portar antidemonios y energías dañinas de otras personas, aparte de uno estar en equilibrio?
Hay uno buenísimo y es muy barato. Se llama fe. Porque puedes colgarte el molcajete si quieres, pero si no tienes fe no sirve para nada. Sí. Pero si tú tienes fe, tienes amor a tu ser superior, eso genera condiciones que, si es puro lo que estás sintiendo, eres intocable. Y es obvio que una persona que está sintiendo eso no puede ser una persona ni perversa, ni mala, ni transa, ni nada. Uh-huh. Tiene que ser una persona que tenga un equilibrio y una armonía notables.
Exacto, eso se distingue, ¿verdad? Eso lo podemos sí. ver, se siente, se vibra.
Sí, por supuesto.
Ok, maestro, a mi hija, en una discusión con una clienta, se le pusieron los ojos negros, no le quedó nada blanco, ella no se dio cuenta, le dijeron los compañeros, y es muy negativa ella. En una discusión.
Pues sí, precisamente, vamos a recordar, ¿cuál es la primera característica que nosotros tenemos cuando hablamos de demonios, o de negatividad, o de contaminación? Uh-huh. Son seres de bajo astral, son oscuros. También la gente les dice a los oscuros. Y los oscuros, evidentemente, pues son negros. Entonces, cuando una persona por alguna razón tiene algún tipo de experiencia, o se haga alusión a estos seres, o se esté hablando de oscuridad profunda, por supuesto que la esclerótica puede desaparecer por segundos, tal vez, o instantes. Uh-huh. Pero hay una presencia negativa. Cuando una persona está contaminada, su piel se vuelve oscura. Mm. Y después de que se trabaja con esa persona para liberarla, su piel se aclara. ¿Y qué es lo que provoca la oscuridad? La densidad del ser que trae adentro.
Ok. Maestro, la última pregunta por acá. ¿Cuál es la diferencia del yin y el yang?
Pues son las dos partes... el Ingram Johnny, son las dos partes que constituyen la dualidad. Vamos a recordar que todo, absolutamente todo en la creación es dual. Entonces no hay nada que no tenga yin, que tenga yang, que sería el masculino y el femenino. Uh-huh. Esa es la interpretación.
Okay, maestro, pues una vez más le agradecemos muchísimo que haya participado aquí con nosotros, respondiendo muchas preguntas, muchas dudas. Yo estoy seguro que van a seguir llegando, pero pues ya será para la próxima, mi querido maestro Eric Soham.
Así es, mi querido Nachito, queridos amigos, y bueno, ya estando aquí, quiero invitar a todos los radioescuchas a que se inscriban a mi canal. Es fácil, solamente entren a YouTube y pongan Maestro Eric Soham. Ya estando adentro van a encontrar mucho material muy interesante, y toquen la campanita para que cada vez que haya temas nuevos se les avise y puedan verlos. Y ya estando adentro, regalen un like, un dedito hacia arriba, para desarrollar más contenido. Eso. Y en la caja de comentarios mencionen los temas y las circunstancias o cosas que ustedes deseen saber, y nosotros lo abordaremos con mucho gusto.
Perfecto, maestro Eric Soham, muchísimas gracias. Que tenga usted una estupenda noche.
Gracias, mi querido Nacho. Gina, queridos amigos, buenas noches.
Saludos, excelente noche también. Y mira aquí, Lizy Baltazar nos dice: un saludo a mi esposo Hugo, que no me cree que me hacen caso. Claro que sí, Hugo, es nuestra peludomaníaca de las consentidas. Lizy Baltazar, también tus dos pequeñitos, ya los hemos saludado, Gracias por estar esta noche escuchando estos relatos, y ahorita pues lo que el maestro Soham acaba de participar.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias. Y también, por supuesto, quiero agradecer a Martínez QSMH, que nos ha mandado un super chat. Gracias por pasar mi pregunta. No, al contrario, gracias por plantearla y dejarnos conocer un poquito más al respecto, porque todas las preguntas, cuando son respondidas, nos dejan un conocimiento. ¿A poco no? También quiero saludar y agradecer a mi querida Leona Lyon, porque, ¿qué crees? Es su cumpleaños, mi amiga. Muchísimas felicidades, mi querida Leona Lyon. Ella es una peludomaníaca que siempre participa aquí con nosotros. Y créeme que te mandamos un fuerte abrazo y un pastel virtual.
Claro, nuestros mejores deseos, bendiciones en este nuevo ciclo que va a iniciar, que ya en este momento se dio el banderazo de salida, y que sea el año más importante y más bendecido que hayas tenido.
Así es, exactamente, mi amiga. Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y mira, esta noche que es tu cumpleaños, la estás pasando aquí comentando, me parece genial.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Aquí escuchando la programación, muy importante. Uh-huh. Saludos al maestro Soham también. Yo les conté historias así de lo que me pasó a mí hace como unas 2-3 semanas, que sentí una presencia y la pude ver también en un trabajo, y también sentía olores fétidos, como dice el maestro Sohan. Muy interesante. Buenas noches, saluditos.
Saluditos, por supuesto. Gracias por reportarte.
Así es, muy amable, muchas gracias. Ahí te va otra más de sabiduría en las redes. El sabio no dice todo lo que piensa, piensa todo lo que dice. Aristóteles y sabiduría en las redes. Gracias, Jules, por compartir esta sabiduría.
Moraleja, hay que pensar lo que uno dice.
Correcto, sí, para ser un poco más sabios, ¿no?
No hablar por hablar.
Exacto.
O no porque tenemos boca, nada más hablar, Nacho.
Controlar la lengua, dicen por ahí.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Hola? Sí, ¿me escuchan?
Claro.
Perfecto.
Ok, muy buenas noches. Saludos desde acá, desde McAllen, Texas.
Saludos.
Es la primera vez que
te comunicas.
Que me conecto en vivo y dije, pues a ver si me toman la llamada, y pues mira, sí.
Claro.
Sí se me hizo.
A ver, platícanos tu nombre primero. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Yansa. Mi nombre es originario nativo americano, es Cherokee. Tengo descendencia nativa.
Eso es, muy bien.
Vivo aquí en Texas y pues llamo para contarles algo rápido, pero que me pasó hace tiempo aquí donde vivo actualmente. Me han pasado muchas cosas, pero pues también, no sé, ya es medio tarde y pues quiero hacerlo lo más dinámico que se pueda, y pues de todas maneras que quede aquí registrado mi pequeño relato.
Claro. No, adelante, amigo, todavía tienes tiempecito, bastante tiempecito.
Bueno, pues ya les estaré contando en otras transmisiones pues más cosas, pero ahora quiero contar pues más o menos pequeño ahí, que pues los peludomaníacos comenten si les ha pasado, o porque oí algún relato que es más o menos lo identifico con el mío en cierta parte. Mira, mi mamá falleció hace un año pasado. Yo nos venimos aquí a este departamento donde estoy yo, porque pues las clínicas, los hospitales donde ella se atendía, pues estaban aquí en el área. Entonces pues ya nos movimos para acá, y mi mamá pues ya estaba enferma, yo me encargaba de ella y todo, que no tiene nada que ver ahorita este relato con mi mamá, pero nada más para un contexto así pequeño.
Claro.
Entonces pues el departamento es de una sola habitación, y yo le dejé la habitación a ella, y yo me acostaba en la puse una pequeña cama en la parte de lo que es la sala del departamento. Entonces, una noche, pues estaba viendo videos en mi celular, y ya, pues no sé, eran como las, ¿qué serían? Como las pasadas de las 12 de la noche. Pues ya apagué las luces, todo, y pues solo dejó una pequeña luz dejaba una pequeña luz de la cocina que pues alumbraba muy, muy levemente. Y yo, en esa camita yo me acosté, casi teníamos como 2 semanas de haber llegado a este departamento. Entonces yo me acosté boca abajo, con mis puños cerca de la cara y mi cabeza volteada boca abajo en la camita. A mí nunca me había pasado eso, que de la subida del muerto, jamás me había pasado. Pero como yo así creo en todo eso, y no sé por qué nunca acostumbro a dormirme boca arriba, porque he escuchado que es como que más fácil que pasen ese tipo de cosas. Entonces yo pues siempre me acuesto boca abajo, y tenía los puños cerca de mi cara, y yo pues me estaba quedando dormido, pero muy consciente todavía, apenas estaba agarrando el sueño, en lo que siento como se subieron a la cama las rodillas, como si las rodillas se pusieron así al lado de mi cuerpo, y sentí el peso de alguien en mi cintura, así como que se me subieron, como dicen, al caballito. Uh-huh. Siento el peso ese y abro los ojos porque me estaba quedando dormido. O sea, sentí exactamente donde el colchón se sumió y empecé a sentir el peso en mi cintura. Entonces abro los ojos y se me empieza a acelerar el corazón. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
Sí.
Entonces siento que me agarran de aquí, de las canillas, de las muñecas. Siento la presión. Entonces yo me quise mover las manos y no, pues no puedo. No, o sea, hacía mucha fuerza y no podía moverme. Pero yo consciente, o sea, no digo que fue un sueño, que estaba entre ese punto, entre dormido y el despierto. No, yo ya estaba despierto, muy consciente. Entonces siento la presión y sentí el peso totalmente hacia arriba de mí, pero siento como que me ahorcan, siento la presión en el cuello y hasta para pasar saliva batallaba. Entonces dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, luego, o sea, mi mente supo qué era, pero dije, ¿por qué? ¿Tiene tres manos o tiene una cola o qué está pasando? ¿Cómo me puede estar agarrando de las dos manos y todavía apretándome el cuello?
Sí.
Entonces sí, se me empezó a acelerar el corazón y sí, sí me asusté bastante. Y yo empiezo pues a rezar. Lo único que se me viene a la cabeza es rezar, no algo, pues, no un rezo así muy ¿cómo se dice? Pues nada así muy específico, solo lo que me sé,
lo que te
digo. Yo no soy ferviente en ninguna religión, solo soy creyente, pero pues me bautizaron católico, aunque nunca asisto a la iglesia, pero pues me sé los rezos comunes, hice mi comunión, todo, y empecé a rezar lo que me sabía.
Sí.
Entonces empiezo a rezar y siento, y aquí es la parte que he oído ya en otros programas, no sé si en realidad si en la mano peluda o ahora aquí en su programa que tienen ustedes, pero en algún relato oí esa característica. Yo siento, donde empiezo a rezar, siento que que como que se me acerca el oído, o sea, literal, siento como que se me quita un poquito de la cintura, que se inclinó para mi oído y me dijo tres palabras.
Sí.
Pero no recuerdo qué palabras eran. Yo sentí, y era la voz, una voz femenina. Era una voz femenina y me dijo tres palabras. Y el corazón se me aceleró más y más y más. Entonces yo sí estaba muy asustado, la verdad. Y pues no me quedaba más que rezar. Y empecé a rezar, a rezar, a rezar. No sé, no fue. O a mí se me hizo eterno. Pero la verdad no sé qué tanto tiempo haya sido. A lo mejor un minuto, dos minutos o cinco. No, la verdad no estoy seguro.
Lo importante es que esta oración te protegió.
Pues sí. Quiero pensar que así es, me imagino. Entonces, pues, donde empiezo a rezar y después de un rato de rezar voy sintiendo cómo pues me va soltando. Voy sintiendo que la presión menos en mis muñecas, en mi cuello, y siento que se me quita de la espalda. Y yo estaba volteando para la pared. Y yo quería voltear, pero a la vez no quería, porque dije, si volteo, estaba casi seguro de que pues podía haber algo. Entonces, no, pues preferí no voltear. Y he escuchado, bueno, escuché en otros relatos eso de las palabras que les dijo algo y no se acuerdan. Y eso yo lo escuché, pero lo escuché después de que me pasó a mí. Entonces, pues ni manera que haya de que yo haya dicho, pues es sugestión o X. Entonces, total, pues ya pasó. Y también he escuchado que cuando pasa ese tipo de cosas, te quedas dormido porque, pues, de cierta manera esa presencia te roba la energía. Entonces, pues creo que eso fue lo que pasó.
Uh-huh.
Porque yo me quedé dormido, o sea, yo dije, no voy a poder dormir, o sea, pensaba, no voy a poder dormir por lo que acaba de pasar, pero seguí rezando y caí dormido. O sea, hasta el otro día desperté y pues acordándome exactamente de lo que pasó. Entonces mi mamá, vengo con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Anoche me pasó esto y esto y esto. Y me dice, ándale, ya ves, por siempre estar oyendo relatos de ultratumba, dice mi mamá, porque sabe que siempre estoy oyendo, estoy haciendo algo así y pues en speakers, oyéndolo en el celular, o sea, a todo volumen, y pues ella sabe que siempre estoy oyendo los relatos, porque pues siempre me ha llamado la atención.
Sí.
Y me han pasado varias cosas, pues es aquí mismo también. También una noche después de que pasó eso, no sé, como al mes, dos meses, también escuché pues un lamento, que la verdad no sé, para mí mi coco, lo que siempre me ha causado más temor es la Llorona, siempre es como mi, pues mi entidad que más me causa, la entidad que más me causa pues miedo. O sea, que ver un niño, que ver un hombre, un descabezado, lo que sea, o sea, obviamente sí, pero con el simple hecho de pensar o de imaginar la imagen típica de pues de este personaje de la Llorona, me causa mucho escalofrío. Y me han pasado varias cosas, pero he escuchado también de que la gente que ha escuchado la Llorona dicen que es un llanto muy desesperante, lastimero, de dolor, de desesperación, y que es muy fuerte. Y las veces que yo he escuchado, yo digo, es la Llorona porque está llorando, pero en realidad está sollozando, no está gritando, lo que yo he escuchado en 12 ocasiones. Y la vez que la escuché aquí, pues también estaba casi igual, casi a la misma hora, y estaba viendo videos en mi teléfono, ya casi para dormir. Entonces pues yo tenía, no traía audífonos, obviamente no, estaba viéndolo así con pues el audio del celular.
Sí.
Y yo oigo un lamento, o sea, oigo un sollozo, más bien no lamento, un sollozo como pues como una mujer, pero las veces que lo he escuchado no se oye normal, no es algo que tú digas, es alguien, es una mujer que va pasando, o sea, o que le pasa algo y va pasando llorando, no, porque el sonido se oye espectral. Cuando yo lo he escuchado se oye espectral, se oye que no está aquí, o sea, no es un sonido normal, se oye como con un cierto eco, con algo que sabes que es sobrenatural. Entonces yo lo escuché algo y dije, ¿qué es eso? Y pausé el video. Entonces donde lo pausé, pues, escuché claramente donde
así, un gemido.
Sí, y todo es helado. O sea, me quedo, cuando lo he escuchado me quedo helado, o sea, siento que las manos me hormiguean, que se me para un segundo el corazón y no me veo, pero me imagino que hago los ojos de plato. Y me quedé, o sea, lo vi una vez y, sí, y me quedé silencio, y dije, ¿será? Y lo vuelvo a oír. Pero va caminando por afuera de mi departamento y hay un pasillo que hay otros departamentos. Entonces se calla otra vez y lo oigo como en el pequeño patio que está atrás de los departamentos. Entonces digo, esto aquí está atrás, pero oigo como que se va alejando, y dije, no está en el patio, o sea, va por el, más o menos por el nivel del patio, pero va por el pasillo, o sea, oía que iba caminando. Entonces ya, pues la verdad, me quedé súper helado, o sea, igual el corazón al mil, y dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Pues no me voy a salir a ver qué está pasando, no, para nada. Pues igual, lo que siempre hago, me puse a rezar.
Sí.
Y me puse a ver otra cosa en el celular, como caricaturas o algo así, no sé, para que se me, cosas de chistes, para que se me pasara el, pues ese rato, ese mal rato.
Claro.
Y rezando me duermo, siempre que me he dormido, que me han pasado, rezo y no me doy cuenta cuando ya me quedo dormido y ya abro los ojos y ya es otro día.
Órale.
Sí. O sea, siento que tengo algo de percepción. Te voy a contar algo también que me pasó.
Sí.
No sé, hace como, ¿qué será? Más de 10 años, más, porque mi familia tiene un espectáculo. Mi familia se dedica al espectáculo en México. Teníamos, ya no, pero un espectáculo ecuestre que pues viajábamos por las ferias de todo México.
Sí.
Las más importantes ferias de México y siempre de México y ahí íbamos a otros países. Entonces, pues yo siempre por 20 años estuve viajando todo el tiempo.
Sí.
Y yo tuve una situación con una persona, con una chica que estuve y me advertían que su hermana pues hacía así como que me decían como jugando un amigo y ten cuidado con la hermana de esta muchacha porque pues es bruja y hace esto y hace lo otro y yo así como que ah, okay, está bien.
¿Y tú no creías?
Pues me lo decía como jugando, pero pues nunca, o sea, nunca digo no creo, porque la verdad pues sí creo. La verdad sí creo, siempre he creído, pero pues tampoco. El chiste no es sugestionarse. Entonces, pues, total, yo me fui en términos, o sea, terminé la relación y no la terminé porque yo me fui del lugar donde estaba, pues, como prometiéndole a ella que iba a regresar y no regresé por cuestiones de que pues esta mujer, pues su hermana se metía en las relaciones de sus hermanas y quería también meterse en la relación de nosotros y pues la verdad yo no estaba dispuesto a eso. Entonces yo me fui y al poco tiempo que me fui empezó a pues a pasar cuestiones de malestares. No dormía, o sea, y si dormía batallaba mucho, o sea, siempre estaba como cansado, como sin energía, me sentía como zombie en el día, no tenía fuerza, me dolía la cabeza todo el tiempo,
no rendía.
Me empezó a dar malestares del estómago, como gastritis, colitis, me empecé a enfermar de todo eso y me duró, o sea, no iba al doctor y decía, ah, es cansancio, es pues como muchos picantes y eso y por eso ando enfermo del estómago. Entonces yo tenía una amiga en el estado de Puebla y estaba en ese momento por allá y esa amiga es muy creyente en la santería y pues en las suertes, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces pues una vez que estaba allá de visita con ella, pues ella tenía unos departamentos en México que iba cada mes y cobraba la renta y me dijo que la acompañara y dije, bueno, pues vamos. La acompañé y ella me pues tenía su, digamos, su santero de cabecera.
Sí.
Ahí en el DF.
Ajá.
Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos con Joan, me acuerdo que se llamaba pues esta persona.
Sí.
O sea, era una persona, pues, ¿cómo se puede decir? Pues era hombre, pero se vestía de mujer. Era santero, santera, digamos.
Uh-huh.
Entonces me dijo, vamos, ok. Y en esto, pues en este trayecto que yo la visité y eso, pues era amigo de la familia. Y ella me contó que ya andaba por separarse de su esposo porque tenían problemas económicos y pues ella era pues medio dada a pues al interés financiero y por esas causas pues ella se andaba separando. Entonces cuando llegamos ella y sus hijos traían unas pulseras con hilos de colores que eran supuestamente los colores del universo de ese año que correspondían al año en curso, algo por el estilo. dijo, quiero ir a que nos cambie las pulseras de protección porque pues ya caducaron, ya pasó el año y todo eso, ok, vamos. Y en el momento que llegamos y inmediatamente esta persona, el santero, santera, se me queda mirando, y se me queda mirando muy raro, y bajaba la mirada. Yo, ok, pues dije, no sé, a lo mejor le atraje o algo por el estilo. O sea, sentí como ese tipo de onda.
Uh-huh. Sí.
Y conforme, pues ella llegó, lo saludó y platicando con él, y le decía, y manita, no vayas a dejar a tu esposo porque ahí viene otra vez lo bueno, lo van a contratar para Estados Unidos en los proyectos que tenía, y entonces no lo dejes. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. Y en todo, en la plática, ella igual a cada rato se me quedaba mirando y bajaba la vista, y yo pues sí me sentía medio raro. Entonces ya pues para esto ella le dijo, oye, pues venimos aquí a ver si pues que nos cambien las pulseras de protección porque ya caducaron, y okay, está bien. Y pues se la cambió a ella, y luego a sus hijos, pues les hacía, pues les untaba, me acuerdo, un aceite como de rosas, y empezaba a hacer unos rezos y hacer los nudos en los hilos.
Sí.
Hasta que pues les hacía la pulsera. Pero entonces pues ya dice, oye, también le puedes poner una protección a mi amigo. Y dijo, sí, dile que se acerque. Pero en ningún momento, y nada más se me quedaba mirando, en ningún momento se refería a mí, o sea, me hablaba a mí. Le decía a esta persona, ok, dile que se acerque, dile que me des tu mano para todo. Y yo pues sí me extrañaba eso, o sea, ¿por qué no me dice a mí?
Claro.
Pero bueno, yo lo estaba oyendo y pues decía, de cuenta que dile, pues antes de que me dijera dile, yo le daba la mano. Y entonces, pues igual, me empieza a untar el aceite y empieza a rezar, pero al instante de que me agarra la mano y me unta el aceite, empieza a sudar, pero a sudar exageradamente, a chorro. Uh-huh. Era moreno, me acuerdo, y de estar seco, o sea, se puso así totalmente brilloso y le caía el sudor a gotas, exageradamente. Entonces yo sí me quedé muy extrañado, y estaba rezando y amarrando los nudos, y pues lo que se tardó, no sé, un minuto, dos minutos.
Sí.
Entonces ya, okay, está bien ya. Y se voltea con ella y le dice, ¿sabes qué? Tu amigo trae algo. Y le dice, ¿verdad que sí? Dice, sí, trae algo desde que entré. Desde que él entró, yo me di cuenta.
¿Lo percibiste?
Y según, sí, supuestamente pues mi amiga también dijo, sí, yo también, ya desde hace mucho yo me di cuenta, pero nunca le había dicho nada porque según ella también era como medio receptiva. Y le dijo, ella, ¿qué hace él? Dice, pues él viaja mucho, su trabajo es viajar y siempre anda viajando de un lado para otro. Dice, sí, dice, aunque okay. Dice, sí. Dice, ¿qué trae? Dice, trae un ente a su lado derecho. Dice, un ente, pero ¿cómo? ¿Bueno o malo? Dice, no, no es ni bueno ni malo, simplemente es una entidad que él agarró por ahí en el camino. Si él viaja mucho, es muy común que las personas que se mueven mucho de un lugar a otro puedan agarrar este tipo de entidades. Dice, ah, okay. Dice, sí, desde que entré lo vi. Dice, y bueno, pues ¿qué se puede hacer? ¿Te puede hacer? Dice, sí, dice, la verdad no es algo, o sea, malo, pero pues sí es algo que él trae y se está alimentando de su cabeza, de sus pies y de su estómago.
Claro, lo está empoderando, ¿eh?
Sí, entonces cuando yo oí eso sí ya me agarré sentido de mis malestares que tenía. Entonces dije, pues va por ahí. Entonces, pues bueno, sí, sí se puede hacer algo, una liberación, pero pues sería después. Ah, bueno, pues después te visitamos. Y total, pues nos fuimos y ya yo, la verdad, pues me volteé a ver ella y me dice, ¿estás asustado? Le digo, la verdad, no. O sea, no me voy a sugestionar ni nada, pues si está ahí, pues ya después me lo retiraré o a ver qué. qué pasa. Y en mi familia, por parte de mi abuela, la hermana de una abuela también es santera y es curandera y supuestamente es muy buena. Uh-huh. Pero pues es una de esas familiares que pues nunca ves. Ella es de Chihuahua.
Sí.
Entonces pasó tiempo, me imagino como 2 años, y yo todavía con los malestares. Y en una una plática con mi abuela salió y le dije lo que tenía, o sea, lo que me pasaba. Digo, ¿sabe qué? Bueno, tengo tiempo de que así no duermo bien, ya tengo mucho tiempo que estoy así. Y pues le dije, más o menos se me hace que es por aquí, cuando yo estuve allá, y que me decían que esta muchacha hacía. Y dice, no me dijo gran cosa, nada más se me quedó mirando y me dice, ¿tienes una foto reciente? Y daba la casualidad de que sí, yo tenía, ya ves que cuando vas a algún lugar que ocupas alguna foto para un trámite, pues hay paquetes que te dan fotos pequeñas y fotos...
Sí, varias, como, pues, de diferentes pasada, tamaños.
Algo así, grandes. Uh-huh. Entonces, pues casualmente yo había sacado unas fotos, y sí, tengo una foto muy reciente. Y mi abuela ya se iba para Chihuahua y me dice, pues dame la foto y voy a con tu tía Chayo a ver si pues ella puede hacer algo. Pues total, sí, pasó el tiempo, yo no me di cuenta, o sea, no me quedé pensando en eso ni nada, y ya de repente, cuando menos acordé, ya no sentía nada de eso.
Oh. Mi estimado Yanza, pues, fíjate, amigo, que estamos por terminar, y me gustaría que esta historia no quedara inconclusa. No sé, después de esto que hicieron con la foto, ¿ya te recuperaste? ¿Ahí quedó la cosa o todavía hay mucho por platicar, amigo?
Ah, pues sí, sigue un poco el relato, pero pues podemos darlo por concluido aquí. Sí, he tenido muchas cosas, uh-huh. Pero pues me da gusto que me pude comunicar y que pues quede en el registro de la miedoteca.
Claro
que es algo que nunca había hecho y pues excelente. Qué bueno que tuve la oportunidad. Y pues para no alargarme más y ustedes sigan y despidan el programa, pues entonces me despido.
Gracias,
Nacho, amigo. Gina. Muchas gracias por llamarme, por permitirme pues contar esto, y tengo más cosas.
Muy bien.
Pero pues ya estaré contando en otras transmisiones. Y pues perfecto. Nada, un saludo para pues todos los peludomaníacos.
Eso es.
Y para ustedes, y pues que pasen muy buenas noches, y un saludo desde McAllen, Texas.
Saludos, mi amigo, y qué bueno que ya lo ofreciste. Más adelante nos pondremos en contacto contigo. Muy amable, ¿eh?
Seguro que sí. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches,
mi amigo.
Igualmente, mi amigo. Pues ya nos platicó esta historia, algo larga, pero sí tiene que ver con brujería y esas cosas que no desearíamos que sucedieran, pero ahí están, ¿no? Es casi inevitable. Y Gina, pues mira, ha llegado la hora de despedirnos.
No sin antes invitarlos para que mañana nos acompañen en una emisión más de este programa de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.